Bueno, vamos a hablar de educación ahora y lo saludamos a Miguel Dualde, que es secretario de Educación de CETERA, ya está en línea con Radio Nacional. Miguel, buen día. Painé Nocetti, Martín Paoltroni, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, gracias por este contacto. Te convocamos porque ayer vimos un gran acto ahí en el Centro Cultural Kirchner, encabezado por el ministro de Educación, Jaime Persic, por el ministro de Economía, Sergio Massa. Ley de financiamiento educativo, Miguel, entendemos que esto es una deuda en la que los docentes, los estudiantes y los militantes de la educación pública vienen trabajando hace tiempo.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros hace rato que venimos militando la necesidad de tener una nueva ley, porque la verdad que, bueno, hay que reconocer que tuvimos un gran logro allá por 2005 cuando se logró una ley, una primera ley de financiamiento educativo, que llevaba el presupuesto al 6% del PBI, pero recordemos que nunca antes en la historia habíamos tenido una ley que responsabilice al Estado en el financiamiento. Por eso es muy importante reconocer ese logro en aquel momento histórico, ¿no? Porque siempre se habló de la inversión, desde la ley 1420, que la educación es obligatoria, pero nunca había habido una ley que responsabilice la cantidad de recursos que tiene que aportar el Estado. Y bueno, eso se logró en 2005, que fue lograr de ahí al 2010 un 6% del PBI. Pero bueno, a partir de ahí nosotros vimos que resultaba insuficiente. Una vez que se logró eso, con los nuevos cambios, las reconfiguraciones, los nuevos derechos que fuimos logrando, se hacía necesario incrementar ese presupuesto. Y bueno, esto de alguna manera se consigue con este nuevo proyecto de ley.
Miguel, buen día. ¿Para qué es útil este presupuesto? Digo, en términos de llevarlo a las escuelas prácticamente, ¿no? ¿En qué se usa ese dinero?
Bueno, lo bueno de tener una ley es que hay una responsabilidad tanto para los estados provinciales como el nacional para garantizar los recursos, porque digamos, uno puede hablar de una mejora, una buena educación, de la calidad educativa, pero eso, si no hay recursos concretos para llevarlo adelante, es muy difícil, queda solamente en el voluntarismo o en un apostolado, como decíamos nosotros. Por eso la importancia de tener recursos es para un montón de cosas. Y lo bueno de la ley está que se produce un incremento en el porcentaje, pero además para metas determinadas, que refiere a esta pregunta que vos estás haciendo, ¿para qué? ¿No? Porque en este sistema en el que estamos, donde las empresas privadas, los sectores privados avanzan, podemos tener una ley, podemos tener más recursos para que después se los lleven las empresas que hacen negocio con la educación.
Claro.
Entonces, tener una ley que fija metas, además, es importante. Por ejemplo, dentro de las principales metas que se plantean en este proyecto de ley, son más libros para todos los estudiantes. Tener una alimentación escolar saludable, así no cualquier basura, sino tener un régimen alimenticio con soberanía alimentaria y ambiental para garantizar esa alimentación saludable en las escuelas, en aquellas que tienen el comedor o la ración de la merienda. Después, bueno, también ratificar la paritaria nacional docente, que es donde nosotros discutimos las condiciones salariales. Pero en la escuela propiamente dicha, por ejemplo, a nivel secundario, gran parte de esa inversión va a ir para más becas de estudio y para la terminalidad de los estudios secundarios, de aquellos pibes que hoy no están terminando. Después, para generar más matrícula en la educación técnico-profesional. Después, también para cumplir con la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, para garantizar también la entrega del Conectar Igualdad, que fue interrumpido, después fue retomado, pero todavía falta mucho. Después de incorporación de más horas de clases, ¿no? Esto que se está llevando adelante, de incrementar media hora, una hora, eso necesita mayor financiamiento. Entonces, la ampliación de la jornada escolar para un 30% de estudiantes y avanzar hacia la concentración horaria de los docentes de media, por ejemplo, que tienen las horas desparramadas por varias escuelas. Después también la otra de las metas que se intenta alcanzar con este nuevo presupuesto es llegar al 50% de las escuelas con jornada completa. Esos son, digamos, bueno, el nivel inicial, también universalizar las salas de 3, 4 y 5 años y también tener amplia cobertura para salas de 2 años. Nuevos jardines de infantes, esa promesa que se viene dando de hace tanto y que se empezó a cumplir solo en los últimos años, porque durante el 2015-2019 se vio interrumpida. Lo otro es la formación permanente y en ejercicio gratuita para los docentes. Bueno, son muchísimas metas a los cuales va a ir destinado este financiamiento, ¿no?
Miguel, importante esta discusión en un momento donde los sectores de la oposición proponen voucherizar a la educación pública, digo, para usar este término que hoy está tan en boga y que plantea la eliminación directamente del sistema educativo tal cual lo conocemos. ¿Pensás que este proyecto va a fructificar en el Congreso? Pero lo más importante, en la sociedad, que es la que en realidad es la que tiene que salir a respaldar y a defender a la docencia y a la escuela pública.
Sí, yo creo que nadie, en teoría nadie se debería negar a... Bueno, de hecho la oposición viene hablando de la importancia de la educación, de más financiamiento para la educación. La oposición que hoy habla de más financiamiento para la educación fue la que desfinanció la educación mientras fue un gobierno, digamos, durante todo el proceso de crecimiento de inversión logrado hasta el 2015. Bueno, hace una curva para abajo a partir del 2015 hasta 2020 que se empezó a incumplir la ley de financiamiento educativo, nunca se llegó al 6% mientras la oposición fue gobierno. Bueno, hoy que tenemos esta ley, creo que nadie puede negarse a que haya más financiamiento dedicado a mejorar la calidad. Todos los que critican, muchos sin saber, ¿no?, pero muchos que critican el sistema educativo, bueno, no se deberían negar. Y por supuesto esto es totalmente en contra de la idea del voucher, porque esto es la presencia del Estado garantizando el financiamiento del sistema educativo de acuerdo a las jurisdicciones correspondientes y no estallando el sistema y dándole cheques o vales a las familias para que paguen la educación como si fuesen a un supermercado. Así que esto garantiza la calidad del sistema educativo y no la estratificación, la desigualdad. Por supuesto va en contra de toda esa idea del voucher que entiende la educación como una mercancía. Acá es más presencia del Estado, más educación, más igualdad, más garantía de inclusión a partir de la intervención del Estado en la designación de las partidas de financiamiento para lo que hace falta, ¿no?, para que cada uno haga lo que quiera con eso, como se plantea con la idea de voucher que ha fracasado en los pocos países donde se intentó llevar adelante, fracasó totalmente, generó más desigualdad, más discriminación, peores resultados incluso en la calidad educativa. Así que bueno, esto va en favor de esa idea que nosotros venimos peleando desde hace tanto tiempo.
Miguel, te agradecemos este contacto con la radio pública.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Charlamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, a propósito de la presentación de la ley de financiamiento educativo que busca llevar el presupuesto nacional del 6 al 8% del PBI para las escuelas públicas de todo el país.